Cada vez que llega una de estas fechas nos acordamos de lo que ocurrió, dónde estábamos, qué pasó y cómo se contó en este caso en Onda Madrid. Y es que Jesús Ruiz, Celia Zurdo, son ya 20 años de lo que ocurría aquel 11 de septiembre en Nueva York, primero con las Torres Gemelas, que fue horrible.
Sí, cada año cuando llega el 11 de septiembre nos acordamos en todo el mundo de lo que sucedió en aquel año 2001, pero cuando la fecha está encerrada como 20 años, ¿no? Pues se hace la efeméride un poquito más especial. Pero en general, un acontecimiento que ha marcado la historia del mundo y que te pillara en la edad que te pillara, seguramente la imagen de los aviones en las torres se te ha quedado grabada para siempre.
Es una de las preguntas del día de hoy. ¿Dónde y cómo te pilló a ti?
Pues me pilló en casa, habiendo salido ya del colegio, tenía 15 años, ya estaba en el turno este de salir a las 2 de casa, y según llegué iba a comer, tenía puesto además el telediario, el informativo de Telemadrid en aquella vez, que empezaron, luego ya fui haciendo zapping por todas, y estuve desde ese momento hasta la noche viéndolo. Recuerdo que ese día no hice la tarea del colegio, del instituto, porque estaba absolutamente... Vamos, creía que no iba a haber ni colegio al día siguiente, que hubo, por supuesto. Pero era tal la cantidad de información que nos estaba llegando con la situación que se vivía en Nueva York que no hice ni recuerdo perfectamente las tareas del colegio aquel día.
¿Y en tu caso, Celia Zurdo?
Pues mira, a mí me pilló parecido. Yo tenía por aquel entonces 8 años y llegaba del colegio porque yo no comía en el comedor y tenía que volver luego por la tarde, pero recuerdo que no volví esa tarde nunca y que estaba, bueno, con mi hermana y con la persona que nos cuidaba delante del sofá preparada para ver el informativo, porque a mí siempre me gustaba hacerlo cuando comía. Y bueno, pues aquel día no esperábamos encontrarnos aquella primera noticia en esa tarde. Yo sí que, dice Jesús, que no hizo los deberes, yo ni siquiera fui al colegio por la tarde. Nos entró también como esa sensación de miedo, ¿no? que al ver todas las imágenes, y bueno, pues triste. Y ya te estabas en una edad que, a pesar de que eras pequeña, te enterabas bastante bien de las cosas.
Quiero saber si Carlos Sánchez Blas, que tiene un poquito más de edad que vosotros,
pero muy poco,
vivió de otra manera ese momento tan dramático. Carlos.
Sí, yo tenía 22 años, Delfa, ya estaba en Onda Madrid. Recuerdo que trabajé por la mañana, me pilló todo el suceso en casa de mi madre, vivía con mi madre comiendo, me quedé en casa poco tiempo y me vine a la radio. Y recuerdo que había un partido por la noche de la Liga de Campeones, Roma-Real Madrid, que estuvimos hablando por la tarde en la radio y colaborando con los servicios informativos y evidentemente metiéndonos en tarea para contar esta tragedia lo mejor posible o lo más asequible posible en el conocimiento del receptor. Y bueno, al final, claro, tú estabas por aquí, recuerda a Margot Martín, recuerda a muchos compañeros, me quedé alucinado, Delfa, porque se jugó el Roma-Real Madrid, que a lo mejor en ese momento parecía medio normal, digo medio normal, ¿no?, porque la gente estaba un poco ajena, ¿no?, a lo que había pasado de verdad, yo creo que no se lo creía, pero con la perspectiva del tiempo es una locura que aquella misma noche se celebrara en Europa un partido de la Liga de Campeones.
Sí, es evidente. Y mira, ahora vamos a escuchar a Raúl González Blanco, que en aquel momento nos habló de lo que pasó aquel día. Y mira, aprovecho, cuéntanos cómo termina el partido de baloncesto. Acaba de concluir la semifinal de la Supercopa.
Sí, certificamos el final. El mejor del Barça, Brandon Davis, 15 puntos y 5 rebotes para el americano, 19 de valoración. Ganó el Barcelona, Barcelona 87, Valencia 68, el Barça en la gran final de mañana.
Mira, ya que lo mencionabas, este Raúl González Blanco, cuando le iba llegando la noticia de lo que estaba pasando y ellos teniendo que jugar partido de Liga de Campeones, que contamos aquí en Onda Madrid, por supuesto.
Estábamos en la habitación viendo el telediario y bueno, al final ni nos pudimos echar ni la siesta, ¿no? Porque era una cosa tras otra. Y bueno, pues un poco asustados y pensando, ¿no?, que pues miles de gente que le ha podido pasar eso, gente que podría estar allí de vacaciones. La verdad es que te pones a pensar en muchas cosas y bueno, tienes pocas ganas, lo que quieres es estar con tu familia, ¿no?
Era un mensaje bastante repetido por los futbolistas. Vamos a escuchar a un compañero que estuvo al frente del especial, porque al poco, a mí me vio llegando aquí, a una de las rotondas que llegaba aquí ya para empezar jornada, y luego con Fernando Criado, productor de la emisora, con Manolo Calderón, con Carlos Honorato, observando todo lo que iba sucediendo hasta que se montó inmediatamente un especial que con Carolina Rueda y con Carlos pues llevó toda la tarde y toda la noche con las noticias que iban llegando, suministrando contenido a los compañeros de informativos de programa y también de deportes, especialmente Rodrigo de Pablo, Marcos Martín y en lo que se pudo también quien les habla. Bueno, pues Carlos nos recuerda cómo fue ese día tan especial.
Hola, José Vicente, muy buenas tardes. 20 años han pasado ya del 11 de septiembre. Bueno, pues hace justo 2 décadas era el segundo programa de La Tarde y Compañía. Nosotros empezábamos a las 4 de la tarde, llegábamos hasta las 7 y si no recuerdo mal, ese día además a las 7 dábamos el relevo a los compañeros de deportes porque había un partido de Champions del Real Madrid. Y bueno, pues lo cierto y verdad es que unos minutos antes de empezar el programa, vimos en una de las televisiones que había la redacción, en concreto la de Fernando Criado, pues que uno de los edificios, una de las Torres Gemelas, pues había sucedido algo. La verdad es que en ese primer momento, si no me falla la memoria, se hablaba de una avioneta que había chocado contra una de las Torres Gemelas. Nosotros, pues eso, nos quedamos así un poquito impresionados viendo el suceso. Empezamos el programa y hubo que levantar todo lo que estaba previsto y gracias sobre todo a todos los compañeros que nos echaron una mano. Recuerdo pues por parte de deportes, tanto tú mismo como Margot Martín, estabais ahí en contacto con las radios que había en Nueva York, en una en concreto además que emitía en castellano, logramos conectar, conectamos también con alguno de los testigos que estaba cerca de lo que estaba pasando y sobre todo la sensación que uno tiene después de tanto tiempo es cómo era de difícil desde Madrid, desde un estudio de radio, que solo teníamos como fuente de información esos contactos que establecimos sobre la marcha y los teletipos que iban cayendo en inglés de forma urgente y que había que ir traduciendo sobre la marcha para contar lo que estaba pasando, era ese estado de confusión de alguien que estaba delante del micrófono y que ya al final de un poco toda la cadena de sucesos que fue pasando, a mí me llegas a preguntar cuántos aviones se habían estrellado y yo te digo que no tengo ni idea, porque claro, había habido falsas alarmas, había habido diferentes cosas que se habían dado como ciertas que no fueron así. Y en resumen, lo que me quedo es con que intentamos hacer lo mejor posible nuestro trabajo con esas armas que teníamos a nuestra mano y que no eran ni más ni menos que un ordenador que iba escupiendo teletipos y lo que veíamos a través de la pantallas o lo que nos podía llegar a través de esos testigos directos que encontramos gracias al trabajo de los compañeros.
Gracias, Carlos. Y antes de escuchar un resumen de sonidos que rescatamos de emisoras de Nueva York, de protagonistas que iban entrando en directo en Onda Madrid, también pedimos la opinión de aquel día a nuestro compañero de deporte, Rodrigo de Pablo, que como toda la emisora se volcó en la información sobre esta terrible noticia.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, pues es un recuerdo que ya va quedando un poco atrás, pero por la importancia de lo que se vivió, pues todavía se mantiene en la memoria, ¿no? Recuerdo que era un día entre semana, de principios de semana, creo que era martes, por el cambio horario debió de ocurrir a la hora de comer, porque recuerdo que estábamos en el antiguo comedor de Telemadrid, algunos compañeros, y entonces no era como ahora, que los teléfonos empiezan a saltar y empiezan a bailar literalmente encima de la mesa por las alarmas de las últimas noticias importantes. Entonces no era así, recuerdo que nos enteramos porque alguien que bajó a comer nos lo debió de comentar. Pero no se sabía muy bien lo que estaba pasando, sencillamente que un avión había impactado contra la torre, entonces todavía no se sabía si era un accidente o era un ataque terrorista, como luego se demostró que fue, ¿no? Pero bueno, fue tan extraño que dejamos la comida a medio terminar, dejamos las bandejas allí mismo y subimos a ver qué pasaba. Y al llegar a la redacción, pues vimos al resto de compañeros en torno a la televisión y asistiendo a lo que estaba ocurriendo. Y creo que nada más llegar fue el impacto del segundo avión. Ahí sí que ya dejamos de especular con que pudiera tratarse de un accidente y empezamos a tener conciencia realmente de lo que se estaba fraguando, ¿no? Que era nada menos que un cambio a nivel global nunca antes visto. Entonces, creo recordar que en aquel momento estaba ya empezando el magazine que, si no recuerdo mal, presentaba Carlos Honorato y lo pusimos a llamar llamar por teléfono, que es como se hacían las cosas entonces, a intentar tener contacto con embajadas, consulados, españoles que vivieran en Nueva York, lo que fuera, para que alguien tratara de explicarnos aquello que estaba ocurriendo y que estaba cambiando el mundo, aunque no terminábamos de ser muy conscientes entonces, ¿no? Y fue una tarde de mucha agitación, vimos caer en directo las torres y bueno, pues hubo mucho desconcierto y mucho no saber lo que aquello podía implicar, que luego fue una invasión, por ejemplo, de un país como Afganistán, ahora tan, tan tristemente de actualidad también. Pero bueno, ese es un poco el recuerdo, ¿no? Al final, desde nuestra posición de periodistas, lo único que podíamos hacer en aquel momento era intentar explicar y contar desde la distancia lo que pasaba, y por eso nos mantuvimos toda la tarde en una silla de la redacción junto a un teléfono, intentando ser el nexo entre quien pudiera tener una comprensión más amplia de lo que estaba ocurriendo y los oyentes que estaban al otro lado de la radio.
What's going on?
Tell me.
People dying.
Yeah.
People crying.
Uh-huh.
Lord help us.
Viviendo en la ciudad de Nueva York es realmente un caos. A partir de la calle 40 hacia el bajo Manhattan, toda la gente en las calles, no hay ningún servicio de transporte, hay policías en cada esquina para tratar de orientar a la ciudadanía. El Empire State Building ha sido totalmente clausurado, ni siquiera puedes acercarse a las aceras, y desde la calle 22, donde nos encontramos en este momento, puede verse una enorme nube de humo que viene de los edificios gemelos que han colapsado. Y es realmente impresionante cómo vive la gente, cómo cuenta sus historias. Y lo único que se ve es gente corriendo de un lado para otro y periodistas tratando de alcanzar a algunas de esas personas con sus historias.
Lo primero que se dijo era que era un accidente de avión, pero ahora mismo dicen que ha sido un atentado con dos aviones kamikazes. Las torres están ardiendo, bueno, es una locura el distrito financiero, porque hasta ahora es cuando está llegando todo el mundo a las oficinas.
Primero yo pensé que era un terremoto que estaba, okay. Entonces cuando miro por la ventana, yo veo los pedazos de aluminio, de metal cayendo, entonces yo al medirle cuenta en ese instante que era un avión que había estrellado contra el building.
Secuestrar cuatro aviones y llevar a cabo con tanta exactitud, incluso temporal, primero los ataques a las dos torres gemelas y luego al Pentágono, supone una capacidad de organización que eso puede estar en manos de algo muy serio, que puede ser una organización muy importante o un estado concreto.
El impacto ha arrancado seguro, ha arrancado parte de esa estructura. Luego, esa inyección de combustible, estamos hablando de 100 toneladas como mínimo, de queroseno, que de golpe y porrazo puntualmente añaden una carga de calor tremenda a esas estructuras, que por muy protegidas que estén, y seguramente lo estaban, no son capaces de soportar esa carga de fuego tan puntual y tan enorme.
El piloto que ha conducido esa aeronave no solamente era experto, sino que además estaba calificado para tripular ese tipo de avión sola, no cualquier avión, un Boeing 767, para conducirlo con esa habilidad y esa precisión. El piloto tiene que haber hecho el curso de ese avión y además tener cierto número de horas tanto en simulador como en el propio avión. No estamos hablando de un piloto normal y corriente que puede ser adiestrado en un comando terrorista, sino alguien experto ya en aviación.
Las calles de Nueva York, todas las avenidas están inundadas de seres humanos, corriendo todo el mundo para su casa, porque han amenazado varias bombas más aquí en la ciudad. Los supermercados no se pueden entrar, todo el mundo recogiendo agua, porque ya van a cortar el agua de la ciudad para poder tener una reserva para los edificios de que le llamamos aquí los Twin Towers. Pero es increíble, nunca he visto una cosa como esta.
La gente tiene miedo de salir, está bastante baja la moral. Y aparte, yo no sé si sabéis o no, ayer fue el ataque y aquí primero ponen el mes y luego ponen el día. Entonces el día fue 911, que es aquí es donde llamas para las emergencias. Entonces dicen que esto estaba todo planeado, que no sé qué, entonces tienen... La moral está bastante baja.
Y estaban policía y había ambulancia. Sabemos de mi esposo, por que ellos estaban en contacto con ellos y ellos iban a salir cuando le cayó la torre encima.
Hay mucha gente, hay muchos españoles. Hay gente, de hecho, que tenía que irse hoy para España y todos los aeropuertos están cerrados, tanto los nacionales como los vuelos internacionales, no va a salir nada. Nueva York está entero cerrado, nadie puede salir ni entrar de Manhattan. Todas las tiendas cerradas, todos los edificios, obviamente museos y tal, todo está cerrado y no se puede hacer nada, la verdad.
Están hablando de una verdadera hecatombe, ¿no? De miles de víctimas, de toneladas de escombros, etcétera, etcétera. Es decir, que hay que pensar que tardará mucho tiempo las propias autoridades norteamericanas en poder cuantificar las víctimas que ha habido y, por supuesto, en poderlas identificar.
Conozco un montón de gente que trabaja en Nueva York y entonces cuando nos enteramos fue un poco como si no nos lo creyéramos. Todavía estamos como si estuviéramos viviendo una película que parece que no se acaba. Es un poco, piensas que Nueva York es un sitio tan turístico y tan, parece que no puede ser tan vulnerable y luego pasa esto, entonces es un poco, estamos todos un poco que no nos lo creemos todavía y con pánico.
Por un momento la verdad es que difíciles, y como ya ha dicho Raúl, pues bueno, hasta última hora pues la verdad es que preguntaba o no, y nos comentaban que se puede suspender un partido de Galatasaray y un partido del Liverpool, y bueno, pues la verdad es que la angustia era sensible, ¿no? Porque ver las imágenes, la verdad es que ya te produce escalofríos, y después a ver la cantidad de muertos y heridos que puede haber, pues mucho más.
Eres persona y estás viendo que han matado a miles y miles de gente, ¿no? Y la verdad es que como persona y como ser racional que somos, pues la verdad es que te afecta, ¿no?
El mundo es a veces muy cruel, ¿no? Y tan injusto, y va muriendo muchísima gente. A nosotros nos ha impactado muchísimo, ¿no? Todo esto aquí, ¿no? Y la verdad es que me parece que, sobre todo, que la lección que obtienes es que la vida pende para todos nosotros de un hilo, y que tanta gente ha muerto ahora y a lo largo de la vida, de los días, de una forma injusta, por intereses determinados, y lo único que te digo es que ves que cada minuto que vives tienes que aferrarte a él, porque es un capricho en el que estamos viviendo.
Es lo peor que me ha pasado en mi vida. Estoy traumatizada ahora mismo. Además, ha sido la impresión de luego, después que se han desplomado los edificios, el humo ha empezado a salir como si, no sé, de todos los sitios, y no se podía ver nada, solamente humo durante unos 5 minutos, y después todo blanco, lleno de ceniza, y las calles desiertas, gente corriendo,